nosotros vamos a charlar y le agradecemos mucho el rato que nos brindará con el fiscal Matías Ederiz. Así, con acento en la primera E. Matías, buen día. Gabriel Penice te saluda.
Hola, Gabriel, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por atendernos. Hay varias preguntas que tenemos para realizarte. Desde ya está claro, en la ubicación, desde la más pura ignorancia, para ver si nos puedes sacar adelante. Lo primero que siempre surge y cada tanto aparece una información que por repetida no deja de ser importante es cómo se distribuye o cómo está políticamente el mapa del delito, ¿no? Este momento en Rosario, cuáles son las bandas que están operando, cómo nos podrías aggiornar al respecto, en qué situación estamos ahora en ese aspecto.
Bueno, en un tiempo esa parte, uno de los problemas que tenemos es la atomización de bandas. Antes, hace un par de años, una década, a lo mejor era mucho más fácil hacer su mapa viendo en el sur está tal grupo, en el norte está tal grupo. Hoy realmente en cada uno de los barrios más conflictivos donde vemos que hay hechos de mayor violencia, generalmente hay dos grupos que se disputan el lugar, a veces en algunos lugares tenemos hasta tres grupos que se disputan el lugar, y esos grupos tienen alguna afición con alguna de las bandas que más son las que se escuchan nombrar. Algunos tienen más afición con alguna facción de los monos, otros tienen alguna más afiliación con gente más vinculada con lo que era Alvarado. También gente que tiene mucha inserción territorial. En algún momento escuchamos hablar de los Funes, de Renungaro, que estaban afincados en un barrio, y si bien tienen alianzas con otros, es así. Realmente el problema de esa atomización que dificulta muchísimo hacer lo que es un mapa. Y aclararte esto, siempre uno ve mucho hecho de violencia, los sicarios, los que ejecutan los hechos de violencia, tampoco tienen una fidelidad a una banda. Realmente hoy estamos viendo cada vez más personas que disparan para el que dispara, y eso también complica mucho hacer eso, como pedís, el mapa del crimen de la ciudad.
¿Cómo interpretás lo que fue la muerte de Jimmy Altamirano? Ese mensaje, eso de encontrar una persona, yo no sé si al azar o no, ¿cuál es el pensamiento tuyo desde la posición de fiscal?
Yo creo que son varias respuestas sobre el tema. Primero, que es un tema grave. O sea, el tema al azar, nosotros, más que al azar, porque a lo mejor al final de la investigación puede ser que hayan conocido Jimmy, hacía malabares en el Parque Independencia. Esto es un tema cuando interviene la barra, puede ser que lo hayan conocido de vista. Lo que sí podemos decir es que no tenía ningún vínculo con el mundo criminal. También, o sea, no formaba parte de una banda, no tiraba tiros, no compraba drogas a estos grupos, nunca se había tenido un problema con la ley penal. Y es un hecho grave, primero porque muestra una vez más el desprecio por la vida humana, que es lo que siempre a mí me hace prender las alarmas, porque es decir, dar ese paso, agarrar a un chico, ir a matarlo para ponerle un papel en el bolsillo, porque fue un sobre, realmente fue un sobre, le pusieron un papel en el bolsillo y lo echaron en la cancha para que alguien lea este mensaje como un mensaje mafioso. El mensaje es que una vez más nos están corriendo el mojón, siempre decimos con Luis esto, nos están corriendo la bala de hasta dónde se puede llegar. El año pasado aumentaron muchísimo, un 22% de los crímenes de mujeres en contexto de crimen organizado, no estoy hablando de femicidios puros, sino, o sea, dentro de las bandas se empezaron a matar mujeres, mataron a 9 niños menores de un año en estas luchas entre grupos. Entonces, eso es lo que yo digo, siempre se corre un poco más el límite. Por supuesto, en el medio de estamos todos nosotros que vemos cómo pasa, y la preocupación de que a lo mejor porque esta situación de violencia tiene mucho tiempo, mucha gente lo normaliza, o sea, ya no es tan terrible lo que pasa, y eso también es preocupante.
¿Cómo observás esta inacción a la que está llevada prácticamente la policía, que casi que no puede actuar, y si actúa es más fácil que sean culpables de cualquier acto y no actuar en defensa de lo público? Por ejemplo, uno lee, no hace mucho tiempo atrás, hará 20 días en Francia, una persona con un cuchillo lastimó a 5 o 6 personas que estaban esperando para tomar un tren y directamente lo ejecutaron. Ayer se dio un caso en Buenos Aires que fue muy muy claro, muy elocuente. Le saca el arma a una policía, a un delincuente, la mata, Digo, ¿por qué la policía no puede ejecutarlo directamente ahí, aunque esto suene una barbaridad?
No, bueno, en ciertas circunstancias la habilitación legal para hacerlo está. Es una cuestión muchas veces de preparación, muchas veces es una cuestión de lo que vos dijiste al principio, pareciera ser en muchos casos, si hay una reacción por parte de la policía, los que van a terminar sancionados por la ley penal son ellos. Realmente es una situación como la que me decís, como la de Francia. Lo que pasó en Buenos Aires había pasado algo muy parecido el año pasado, medio del año pasado, con un policía de la metropolitana que también le habían disparado en la misma circunstancia. Nuestra ley penal habilita en esos casos a reaccionar de esa manera. Es decir, si ayer, cuando le sacaron el arma a esta policía, su compañero reaccionaba defendiendo la sanción penal, no hubiera requerido sobre esto. Lo que pasa es que sí, y acá sí voy a lo que muchas veces pasa, nosotros tenemos una policía que en línea general está muy mal capacitada. Claro. Nosotros tenemos, o sea, los policías salen con muy poca preparación. No estoy hablando de la policía de Buenos Aires, sino que estoy hablando de la policía con la que trabajamos nosotros, que es la policía de Santa Fe. Entonces, no una policía que esté preparada para reaccionar ante eso. Salen con poca preparación, no están preparados para enfrentar una situación así. Nosotros vemos acá mucha gente, muchos de los policías nuevos. Entonces, fíjate que hay muchos policías que están con un chaleco amarillo, que van por la calle. Son los policías nuevos los que salieron ahora de la escuela. Pero generalmente es mucha gente del norte de la provincia que por ahí venir a una ciudad como Rosario con la conflictividad de Rosario y para todo, porque no tener la preparación adecuada complica muchísimo la situación. Y ahí, ¿por qué te respondo tu pregunta? Porque en la preparación está la forma de poder reaccionar, en la preparación está conocer cuáles son los permisos que te da la ley penal para actuar, en qué situaciones sí, en qué situaciones no, porque siempre estamos en el límite en las situaciones de cuando el policía se excedió. Bueno, si el policía está preparado, sabe cuándo puede reaccionar y cuándo no.
Otra consulta, ¿quién firma una autorización para que un preso tenga una libertad condicional? Discúlpame la ignorancia de la pregunta porque puede llegar a ser elemental, pero ¿quién es el que firma una libertad condicional para un delincuente?
Bueno, nosotros en el sistema tenemos jueces de ejecución penal. O sea, una vez que una persona está condenada por un delito, lo que pasa después es la etapa de ejecución, que va avanzando en la progresividad, bueno, hay penas temporales, penas perpetuas, depende, y cuando se cumplen ciertos requisitos, uno de ellos es el paso del tiempo, el segundo es cómo se comportó él dentro de la cárcel, hay una audiencia en la que un juez decide si están dadas las condiciones para que acceda a la libertad condicional o no. Los requisitos son legales, y hay un juez, pues, el juez de ejecución penal, que resuelve esta cuestión. Este es el sistema nuestro, el sistema de Santa Fe, y en otros sistemas es diferente, pero también siempre es un juez el que lo resuelve.
Y por ejemplo, ese juez, esto la verdad que no puedo ser, no creo directamente en la objetividad tampoco, porque los periodistas somos sujetos y no creo demasiado en la objetividad, pero me toca de cerca porque se trata de un amigo. Este muchacho Rubén, que está peleando por su vida en este momento, que aparentemente, supuestamente, fue baleado por una persona que tenía una libertad condicional. ¿El juez no debiera ser responsable también si Rubén muere de esa muerte? ¿Quién le dio la libertad condicional no es responsable que el tipo haya salido y al otro día le haya querido matar a una persona de dos balazos?
Bueno, eso tiene dos respuestas posibles. Una, primero, por supuesto que los jueces, como los fiscales también, tenemos responsabilidad por nuestras funciones. Habría que evaluar si él esa libertad, él o ella, el juez, quiero decir, la otorgó fuera de las posibilidades legales de hacerlo. Eso es la primera evaluación que habría que hacer. Y después, la segunda, que es una evaluación mucho más amplia, es ver cuáles son los controles que se hacen dentro de los penales, porque, a ver, el juez dictamina una libertad condicional en base a un dictamen que le hacen organismos penitenciarios que evalúan a la persona y dicen, esta persona está apta para volver a la sociedad, se arrepintió. Bueno, hay que ver qué seriedad tienen esos análisis, y esos análisis fallan o no. La posibilidad de analizar e investigar a una persona por un acto que realiza, por supuesto que está, como de cualquiera, o cualquier funcionario público, quiero decir. Por eso, bueno, habrá que ver el caso concreto. Yo conozco el caso de homicidio del Rubén, pero bueno, no conozco cuáles fueron las condiciones en las que le dieron la libertad condicional.
¿Pensás o tenés confianza? Y yo imagino que sí, porque te dedicas a eso, sos una persona joven, pero habiendo políticos como Traferri, ¿pensás que podemos llegar a vivir en paz alguna vez en esta provincia?
mira, Gabriel, yo, a veces muchos me preguntan esto. Yo tengo la obligación de ser optimista.
Claro, por eso te decía, por algo te dedicas a esto.
Sí, me tenía que llevar a otra cosa. Yo siempre creo que hay gente que uno va conociendo en este camino que da cuenta que tiene las mismas ganas. Es muy difícil, existe una pasión en muchas de estas cuestiones que nos pasan en la ciudad, de decisión política que a veces no se ve. Cuando una decisión política es, a ver, lo voy a decir en un término muy chabacano, hay que dejarse de joder con el tema de seguridad y hay que ponerse a trabajar en conjunto. O sea, no puede ser la seguridad un tema de campaña, no puede ser que este año electoral estemos, los políticos estén discutiendo la seguridad. La seguridad tiene que ser un tema de consenso. O sea, sin duda, o sea, son 10, 12 cosas, 12 puntos básicos, que todos los que trabajamos en esto sabemos cuáles son, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo y trabajarlo. Si nos ponemos de acuerdo en estos 12 puntos, de acá a 10 años vamos a tener una ciudad mucho más tranquila. No lo digo por una cuestión quimérica, lo digo porque va a pasar en un montón de lugares del mundo. O sea, la cuestión es cuestión de decisión política. Vos me decís, los políticos, bueno, como otra parte, bueno, yo también confío que hay otros políticos,
claro,
que también, o otra gente que quiere participar de la política. Y la esperanza, la posibilidad está en ellos, que traten de hacer. Yo hablo bastante con políticos y le digo, pónganse de acuerdo. O sea, no jodan con esto, pónganse de acuerdo, después discutan sobre economía, salud, educación, hay miles de puntos sobre los que se puede discutir. Bueno, sobre esto no, básicamente porque se muere gente, pasan cosas como la que le pasó a Rubén, lo digo porque me dijiste que era amigo tuyo.
Sí, sí.
O sea, eso es lo que está en el medio de la seguridad.
Totalmente. A mí lo que me lastima es que lamentablemente vemos, y por eso tomamos el caso Traferri como un caso testigo, parece que son más los malos que los buenos, porque cuando se votó para investigar a Traferri, ganó mantener los fueros y que no ser investigado. Entonces, en ese caso puntual que lo tomamos como testigo, los malos son mayoría también dentro de la política y tenemos un ejemplo irrefutable al respecto, Matías.
Sí, sin duda. A ver, no sé si de los malos, sino en este caso termina primando la rosca política por sobre las necesidades de la gente de transparencia. O sea, básicamente es eso. O sea, yo no creo que a lo mejor de los 12 senadores que votaron a favor de Trasfaro, bueno, seguramente hay algunos que si voto con hablar son gente de bien y por una cuestión de rosca política. Es decir, poner por encima las necesidades políticas que las necesidades de la gente, termina pasando lo que termina pasando.
Matías, muchas gracias por este rato. Ha sido muy amable.
Gracias a vos, Gabriel Honora.
Matías Cederi, uno de los fiscales a los que tenemos que apoyar, que apuntalar, gente joven, gente que cree que él tiraba una cifra, una década. Ojalá sean 10 años, 15, 20, para las próximas generaciones que puedan vivir en otra ciudad y no en esto, que es una franquicia de Ciudad Juárez.